Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor Marcelo Enrique Riveros Rojas, quien es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Ingeniería de Salud Pública del Imperial College en la Universidad de Londres. Se desempeñó como profesor en nuestra universidad durante cerca de 30 años y hoy goza de una merecida jubilación, pero participa activamente en varios proyectos institucionales. Bienvenido, profesor Marcelo. La ingeniería de la salud pública en tiempos de pandemia, ¿cómo relacionar estas dos disciplinas, profesor Marcelo?
Profesor Edgar, muy buenas tardes. Es un inmenso gusto poder estar aquí en la Universidad Nacional a través de este programa emblemático que usted dirige. Y simplemente comentar que realmente mi paso por la Universidad Nacional fue de 44 años, 3 meses y 2 días. Pero que de todas maneras, a pesar de esos 44 años, 3 meses, 2 días, yo prácticamente vivo o viví en la universidad desde el año 68 que entré de primíparo, y salvo los 2 años en Inglaterra en la maestría y más de medio año en el Instituto Politécnico de Milán en parte de un año sabático, yo estuve en la Universidad Nacional. Es decir que 2/3 partes de mi vida biológica estuve allá y sigo vinculado a través de algunas cosas de las cuales seguramente conversaremos ahora más adelante. Sí, efectivamente, este tema de la salud pública, el tema de la pandemia, yo recuerdo que una de las interesantes miradas que tienen los ingleses de la salud pública, y fue algo que me llamó a mí la atención para haber escogido ese programa, es la mirada un poco más integral. No es solamente el ingeniero ambiental o ingeniero sanitario, que es la parte, digamos, ingenieril, el diseño de la planta o el diseño del proceso, el tratamiento del residuo, el tratamiento del agua, si es del agua, sino que la mirada la hacen ellos mucho más integral con temas de biología, temas de salud pública, tanto que yo recuerdo haber estado 1 mes completo con una cantidad de médicos, gente de la salud, epidemiólogos, en el Ross Institute y en el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Esa fue una experiencia muy grata para mí, haber podido compartir con muchos de estos personajes que hoy aparecen todos los días. Son los epidemiólogos. Yo recuerdo haber hecho muy buena amistad en aquella época con Rodrigo Bustamante, médico, con Pablo Alzate de la Universidad del Valle y con Oscar Rojas, que después fue inclusive rector de la Universidad del Valle y que trabajaron en el tema de salud pública. Entonces a mí me interesó mucho el tema porque no es solamente la parte técnica, sino la parte, digamos, del saneamiento, el impacto social que tienen esos problemas que son muy típicos de América Latina. Entonces, sí me he acordado yo en estas épocas en varias oportunidades y por ahí a veces me encuentro con gente amiga y conversamos precisamente sobre qué de repente podrían ser las cosas si el enfoque hubiera sido de repente en la formación típica del ingeniero ambiental o sanitario, con la mirada completa, la mirada, llamémoslo, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista, digamos, de la medicina tropical y las enfermedades que conlleva el agua y las enfermedades que conlleva el aire y el tema de los vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una experiencia muy grata que a veces le permite a uno entender un poco más allá del solo equipo, como digo yo, el filtro o el sedimentador o lo que sea que uno esté diseñando para una planta de tratamiento.
Así es, fíjese que esos temas tan complejos que los veía uno muy distante hoy en día con la pandemia por el coronavirus, son temas muy actuales y esa mirada integral de la que usted habla es la que es el llamado que la naturaleza nos está poniendo. Correcto. Para que cuidemos nuestros recursos, para que respetemos el agua, para que respetemos el valor del aire y definitivamente eso cambia la perspectiva de los seres humanos. Qué interesante. En su actividad docente, usted ha estado vinculado con una diversa variabilidad de proyectos, tanto en el nivel interno como en el externo. ¿Cómo surgió ese interés particular por su trabajo académico en la universidad?
Yo pienso que los genes no se niegan. Mi padre fue educador durante 38 años, especialmente en el campo, digamos, del bachillerato técnico. Él, después de que fue docente en el área de electricidad, terminó siendo rector en algunas escuelas industriales en Colombia. Estuvo en muchas partes fuera de Bogotá y siempre mostró una muy buena actitud de relaciones públicas. Él terminó siendo muy amigo de los profesores, de sus exalumnos, y luego ya de retirado yo recuerdo ese cariño y ese respeto al profesor Riveros. Y mi mamá fue 46 años profesora de educación primaria. Ella se especializó en primero primaria, lo que casi todos les sacaban el cuerpo, según decía ella. Ninguna profesora quería enseñar a leer y escribir para
ellos. Por el reto, ¿no? Probablemente.
Claro, y ella se le convirtió en lo más interesante en su vida. A los 46 años de trabajo, la sacaron a las buenas. La secretaria de Educación del distrito, me acuerdo en aquella época, Pilar Santa María, terminó mandándole una carta a profesora Raquel: háganos el favor y se va. Usted ya lleva 46 años, la gratitud es inmensa, pero ya es justo que usted descanse. Y yo veía al par de viejos preparando sus clases, sus actividades, él en bachillerato, ella en la escuela primaria, todas las herramientas pedagógicas que se inventaban, el uno para que le entendieran sus temas de electricidad, ella para que aprendieran las vocales, los números, las combinaciones, las figuritas, y creo que yo me fui contagiando en casa de ese espíritu de lo que ellos hacían cuando intercambiaban opiniones, qué me recomienda, por qué no lo hace de esta manera. Y a mí algo que me impactó mucho fue la cantidad de relaciones públicas de mi papá. Él salía uno con él a la calle y a él lo paraba mucha gente en la calle, exalumnos con los que él se encontraba. Él siempre mantuvo muy buenas relaciones y fue una persona relativamente gremialista. Él creó en su momento la Sociedad Colombiana de Técnicos Industriales, llamada SOCOTEI. Él fue presidente fundador de ese gremio y allí tuvo muchos colegas y exalumnos de él que siguieron por el campo del bachillerato técnico. Gente, por ejemplo, del Instituto Técnico Central, que fue parte de la Facultad de Ingeniería en la década de los 40, recordémoslo, del 30 y del 40. La Universidad Nacional daba títulos de ingenieros a los que se llamaron después los ingenieros del Técnico Central. Y entonces yo también me contagié de alguna manera de ese espíritu, digamos, de unión colectivo de mi papá, de encontrarse siempre con sus compañeros para hacer actividades, digamos, gremiales, pero también actividades culturales y sociales. Tocar musiquita, comer, tomarse un trago, recordar anécdotas, y eso lo vivíamos mucho en mi casa. Entonces yo creo que a mí se me fue pegando todo eso por el camino, y cuando llegué a la universidad, a la docencia en la Facultad de Ingeniería, me encontré con un departamento de Ingeniería Química de un ambiente supremamente grato, de un ambiente de trabajo muy ameno, habiendo diferencias y habiendo no unanimismo, pero habiendo siempre discrepancias académicas que siempre se limaban y a la hora...
A la luz de los argumentos, seguramente.
Claro, a la luz de los argumentos. Y yo lo había vivido, profe, desde el año 68 que entré de primíparo, había sentido ese mismo espíritu de amistad y de cariño y de respeto profesor al estudiante. Yo hice amistad con muchos profesores y prácticamente que a uno de ellos le debo yo de alguna manera haber llegado de profe a la UN, Iván García Quiroga, quien cuando llegó a la rectoría Luis Carlos Pérez, finales del 74, gobierno López Michelsen, hubo la oportunidad de abrir cupos docentes en la Nacional cuando abrieron el cupo de también de admitidos, básicamente lo duplicaron. Y se presentó la oportunidad de presentarse a concursar. Y el profe Iván García me llamó a mi casa, tanto como para tener el teléfono de la casa de un estudiante. Me dijo, Marcelo, usted se acaba de graduar, ¿alguna vez le oí que a usted le gustaría ser profesor? Hay esta oportunidad, ahí se la dejo. Y bueno, ahí se la dejo, es que me la dejó 44 años y 3 meses y 2 días, porque fue mi vida. Entonces, digamos que la suma de mi papá, mi mamá, las vivencias familiares, las relaciones públicas de mi viejo, el hacer los crucigramas del tiempo con mi papá, en la época de Fray León, etcétera, pues me dio a mí como la pista para haberme movido en muchos temas en la universidad.
Le diría yo, profesor, que usted no tuvo una opción distinta a ser profesor, además de un muy reconocido ingeniero químico. Y creería también que eso fue motivo para que obtuviera múltiples distinciones de carácter nacional e internacional. Usted, de hecho, es profesor emérito, tiene un reconocimiento en extensión universitaria, medalla de plata del Instituto Politécnico de Milán, medalla de mérito universitario y docencia excepcional. ¿Cuál cree usted que haya sido la razón para que la comunidad académica le haya reconocido ese y muchos más, o por otras más distinciones?
Sí, es un poco difícil cuando a uno le piden que explique por qué tiene varias distinciones. Al menos, pues, como que uno trata de ser de bajo perfil. Pero tal vez a mí, yo diría que hay una palabra clave, la pasión. A mí definitivamente, la docencia para mí, repito, mi papá, mi mamá, 84 años sumados entre los dos, yo les veía a ellos esa misma pasión para enseñar, para y luego a los estudiantes dándole a ellos las gracias años después por lo que habían recibido. Yo creo que eso me llenó a mí de una pasión muy especial, y era vivir intensamente lo que yo hacía, lo que yo vivía, preguntar siempre, no tragar entero, y tratar de ser muy buen amigo de mis estudiantes, tratar de editarles unas clases un poco fuera del prototipo, un poco diferentes. Yo trataba de ser ameno en clase, trataba de ser más amigo de ellos, de no ser ese docente lejano. Pero la palabra clave, yo diría, profesor Edgar, es siempre me ha acompañado y me sigue acompañando hoy en esta grabación la pasión por lo que hago, la pasión por lo que digo, la pasión por haber logrado firmar el convenio entre el Politécnico de Milán y la Nacional en el año 86, que me dio después para haber recibido, sin saberlo, la medalla que ellos me dieron, que me la trajo el rector del Politécnico cuando vino a Bogotá. Entonces son cosas en las que yo siempre he tratado de moverme en el gremio, en la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, en el Consejo Profesional de Ingeniería Química, siempre también en una labor muy colectiva y muy gremialista.
O sea que no solamente fue el hecho de seguir los pasos de sus padres, sino también esa actividad gremialista de la que nos hablaba, que la lleva en sus genes, porque de hecho usted ha sido presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química. ¿Qué cree que desde ese cargo usted ha hecho aportes a la ingeniería química y a sus estudiantes?
Sí, yo he estado en varias épocas en el Consejo Profesional, la primera vez representando a las universidades que ofrecían el programa de ingeniería química, y ahora representando al Ministerio de Educación. Y yo he tratado, desde mi óptica universitaria dentro del Consejo, de reconocer el trabajo de los estudiantes tanto en el pregrado como en el posgrado. Y digamos que de alguna manera he sido, llamémoslo, coautor de algunos de los premios que ha creado el Consejo y que sigue otorgando. El premio al mejor trabajo de grado, el premio a la mejor tesis de maestría, el premio a la mejor tesis doctoral y el premio a la vida y obra en categoría personal, en categoría empresarial y en categoría institucional. Y en este momento estamos embarcados en un proyecto de ley que intenta actualizar, digámoslo, modernizar la ley 18 que regula la ingeniería química en Colombia, teniendo en cuenta que obviamente tenemos otra constitución, la profesión ha evolucionado muchísimo y hay que ponerla, digamos, en sintonía con la realidad nacional y la realidad internacional. De tal manera que es una manera de que cuando el estudiante obtiene su matrícula profesional, no sienta que le sacaron 300,000 pesos del bolsillo, que es lo que a veces piensan ellos, porque si ya me dieron un diploma, ¿para qué me piden ahora una matrícula? No, un momentico, la matrícula es porque la ingeniería química tiene un riesgo social al ejercerla. Y entonces es una manera de vigilar, de controlar que su ejercicio sea ético y no ponga en jaque a la sociedad de alguna manera. Hay una entidad llamada Consejo Profesional que luego de la universidad debe responder porque usted lo haga bien hecho. Entonces hay que hacerle ver al muchacho, hay que darle un valor agregado a esa matrícula. Y es lo que estamos intentando hacer a través de todas estas actividades que, como le he comentado, son los premios, las reuniones de los directores de carrera del país que las facilita y las financia el Consejo Profesional, estos premios, algunos webinars, participamos en los congresos de ingeniería química y tratamos de colaborar con las autoridades universitarias, siempre dentro del marco de la autonomía universitaria, haciendo recomendaciones y dando opiniones cuando el sector universitario no lo pide. Eso es más o menos lo que se intenta hacer desde el Consejo Profesional.
De alguna manera, usted lo que hace es cumplir como buen académico con las funciones universitarias de docencia, de investigación y de extensión. Justamente cuando le dice a sus estudiantes, mire, ustedes van a estar insertos en una sociedad y tienen que ser personas éticas, tienen que dar ejemplo de ciudadanía. Y pues, por supuesto, eso es un asunto que no es menor y que seguramente es un valor agregado, como usted menciona, que ha sido parte del reconocimiento de la comunidad hacia usted. Un chismecito chiquito, entiendo que usted no usa celular en época de tecnología, donde pues hay personas que tienen 2 y 3 celulares y están interconectados. ¿Cómo logra esa interconexión nacional e internacional sin celular, profesor Macero?
Sí, es muy simpático. Yo siempre me negué a usar el celular. No sé, de un comienzo yo recibía siempre, uno de mis cursos preferidos fue el de introducción a la ingeniería química, y yo veía que llegaban los muchachos a primer semestre y andaban muy esclavos de ese aparato en sus diferentes versiones, hasta lo más moderno ahora, y a muchos colegas igualmente, no sé, en mi familia, y yo no comencé a ver que eso estaba acabando con las relaciones de mirarnos a los ojos, de darnos un golpecito en la espalda, de decir que a mí nos tomamos un tintico y lo conversamos y nos damos el saludito y bueno, todo el abracito y todas estas cosas. No sé, a mí eso me comenzó como a hacerme sentir un poco triste de perder como esa relación humana cercana. Y entonces, pues yo como me la pasaba en la universidad o en algún gremio, yo era, digamos, comillas, un poquito predecible en cuanto a dónde estaba. Yo estaba informando en mi casa, en la universidad, donde fuera, estoy en tal parte, de tal manera.
Voy para allá y después allá me pueden
informar. Correcto, y yo me estaba reportando permanentemente de un lado y de otro. Yo no niego que hoy día, en algunas circunstancias, a veces mi hija me regaña por eso. Pero papi, es que no sé qué, no contestas en el apartamento y se preocupa uno. ¿Dónde andas? ¿Qué pasó? Y uno se amana que pudo haberse enfermado, tal. Pero es una cosa muy excepcional. De resto, a mí me encuentran muy fácilmente en la casa o por correo electrónico o en el contestador de mi casa. No hay problema.
Muy bien, ya sabemos y de hecho no fue difícil ubicarlo. Este es un programa que es de memoria viva. Usted ha mencionado varias personas que lo han impactado en su proceso de formación. ¿Cómo esperaría usted impactar o cómo percibe ese legado que usted ha dejado a la universidad en todos esos años, con meses, días y horas a los que le ha hecho seguimiento de vínculo con nuestra Universidad Nacional de Colombia?
Yo diría que de las cosas más reconfortantes que siempre me pasa, y me acuerdo por mi papá, lo mismo, yo no pensé que lo fuera a vivir, salir uno, no en pandemia porque imposible, pero salir en otra época a la calle, a un centro comercial, a un teatro, a donde usted se imagine, y siempre encontrarse cantidad de personas que lo paran, lo saludan, profe, muchas gracias, usted me aportó, o usted me ayudó a conseguir mi primer empleo, usted me recomendó en tal parte, usted dio una recomendación para una beca en el exterior, o la famosa frase suya en clase, la alegría de leer, que yo la usaba mucho, aprendida de mi mamá, de aquella cartilla para aprender a leer. Entonces, Son esas frases que uno a veces no se imagina cómo puede marcar a una persona de por vida con una frase, con una actitud, con un momento. Yo fui director de bienestar de la facultad un par de veces y es donde uno conoce al estudiante. No es el código, es el estudiante, no el estudiante metido en la clase, es el estudiante.
Es experiencia de vida.
Y entonces yo le podía a usted contar las cosas más impresionantes que le confesaban a uno. Uno les podía dar un consejo y en dos o tres casos logré el reingreso de personas que habían perdido el cupo. Y son hoy día dos de ellos, que no digo los nombres, que me están llamando mensualmente. Profe, es que nosotros tenemos una deuda de gratitud eterna con usted porque nos ayudó a una segunda oportunidad. No, usted se la mereció y ya se graduó y la está ejerciendo. Entonces yo creo que la suma de pasión por un lado y gratitud por el otro, yo creo que el haber sido como muy genuino con mis estudiantes, hablarles clarito, me parece que ha sido una gran ventaja. Y muy cercano, porque como le decía hace un rato, cuando yo entré a la universidad encontré un ambiente muy querido, muy amable de los profesores a los estudiantes de ingeniería química. Y yo traté de mantener esa escuela de ser amigo de los estudiantes, con respeto, pero ser amigo del estudiante.
Profesor Marcelo Riveros, ha sido un placer compartir esta experiencia en nuestra sesión hoy de Memoria Viva, porque, insisto, usted también es Memoria Viva. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesor Edgar, y a su invitado por deleitarnos con estas historias que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada en esta ocasión es Vilma Lucila Jaroso Forero, asesora de movilidad de la Dirección de Relaciones Exteriores, quien nos explicará cómo funciona la movilidad en la universidad. Bienvenida, Vilma.
Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes y a través de la radio estar divulgando y promocionando la labor que hacemos en la DRE en favor de la movilidad académica estudiantil.
Cuéntenos, Vilma, ¿en qué consiste el programa de movilidad en la universidad?
El programa de movilidad en la universidad es un programa muy amplio. Es un programa en doble vía porque tenemos la movilidad saliente en la que ofrecemos oportunidades a nuestros estudiantes, pero también está la movilidad entrante. Y con la movilidad entrante ofrecemos a nuestra institución, ofrecemos opciones que brinda la Universidad Nacional de Colombia a otros estudiantes interesados en desarrollar actividad académica aquí. El programa consiste en establecer alianzas estratégicas con instituciones de todo el mundo y a través de esas alianzas, entonces, procurar para que los estudiantes se sumerjan en otras culturas, conozcan la parte investigativa y la parte académica de otras instituciones socias, adquieran la experiencia de viajar. Y también a raíz de la pandemia estamos promocionando mucho el intercambio académico virtual, en el que, si bien es cierto, no hay un desplazamiento del estudiante hacia otro país, sí se puede vivir la experiencia de cursar asignaturas en otra institución. Es tratar de fortalecer la formación de nuestros estudiantes a través de intercambios académicos y culturales que se hacen mediante movilidad.
Vilma, ¿quiénes pueden aplicar a la movilidad en cuanto a los miembros de la comunidad?
Todos pueden aplicar a la movilidad, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, de cualquier área del conocimiento, de cualquier facultad, de cualquier programa académico. Pero también hay movilidad para docentes y también hay movilidad para personal administrativo de la institución. De hecho, a través de las alianzas que hemos hecho, entonces, por ejemplo, en el programa Erasmus hemos compartido convocatorias mediante las cuales docentes y funcionarios administrativos pueden hacer movilidad en doble vía. Esto para compartir buenas prácticas en las diferentes áreas. Y nuestro fuerte, que es la movilidad estudiantil, pueden aplicar los estudiantes. De hecho, hemos venido trabajando con la Vicerrectoría Académica para que se haga mucho más amigable y mucho más fácil todo el proceso para hacer la movilidad.
Hay movilidad y hay intercambios dentro de esa movilidad, ¿cierto?
Lo que sucede es que la movilidad nosotros la tomamos como cuando está el desplazamiento. Entonces, la movilidad académica implica que vamos a hacer una actividad en otra institución. El intercambio lo estamos usando más que todo para el tema virtual, pero pues en ambos hay intercambio porque pues es intercambio de experiencias, intercambio cultural.
Antes de la pandemia, pues se manejaban los intercambios presenciales. ¿Era obligación que la institución del otro lado tuviera que enviar personas o el mismo número de personas que iban de aquí para allá?
Eso depende de la negociación que se haga con ellos. Entonces, en el convenio nosotros establecemos. Si vamos a hacer un intercambio uno a uno, sí dependemos de que ellos envíen una persona para nosotros poder postular una persona, nominar una persona para que haga el intercambio académico. Pero es muy raro en la universidad que nos propone uno a uno. Lo que nosotros tratamos es de establecer un número de estudiantes y digamos que sería una cuota de estudiantes que podemos cumplir durante el año académico. Entonces, si negociamos 5 estudiantes, podemos enviarlos los 5 durante el año, o 2 en un semestre y 3 en el otro, bueno.
Bueno, Vilma, sé que este tema es muy extenso. Creo que a grandes rasgos esta es la explicación para la movilidad saliente. Esperamos que nos pueda acompañar para que nos vuelva a explicar cómo es la movilidad entrante. Muchas gracias por explicarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a seguir en sintonía de Radio UNAL. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en la web de Radio UNAL.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL nos acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos André y Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.